paramilitar en la privacidad personal en un mundo hiperconectado. Pues hay por lo menos que no tener Facebook, ¿no? Si me apuran, tampoco WhatsApp. Ella no tiene ninguna de las dos. Nuestros datos circulan por ahí. Sabemos que nuestra vida se conoce por las redes sociales. Sabemos que nos pueden espiar. Pero siempre pensamos que no somos tan importantes como para que nadie desconocido se fije en nosotros. ¿Y eso es así realmente? Bueno, ella sabe que no. Ella es abogada y consultora de seguridad y sabe lo de los datos en la red. Sabe que no es una broma. Ya no es una broma. Se llama Paloma Llaneza. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Carlos.
Bueno, escribes, permíteme el tuteo, Paloma.
Hombre, te lo ruego.
Esto es, escribes Datanomics, un libro donde lo pones, la verdad es que viéndolo casi todo en cuestión. Por ejemplo, dices una cosa muy interesante, cuando un producto es gratis tienes que plantearte que a lo mejor el producto eres tú. ¿Qué precio pagamos por el todo gratis de Internet?
Bueno, yo creo que pagamos un precio diferido, creo que no somos conscientes todavía, porque si lo fuéramos todos y nos frenaríamos en esta especie de locura en la que hemos entrado, pero estamos pagando un precio en diferido, en donde estamos contándole a empresas que se dedican a la extracción de datos quiénes somos, qué sentimos, qué vamos a sentir, cómo nos vamos a comportar. Y todo eso tendrá una influencia en sistemas que ya se están montando de precrimen. ¿Qué probabilidades tendremos de cometer este tipo de delitos u otros? ¿Qué probabilidades tendremos de separarnos o divorciarnos en un determinado periodo de tiempo? ¿Y cómo se impactará en nuestra capacidad de pagar un crédito, en nuestra capacidad de educar a nuestros hijos? Si nuestros hijos, a los que les entregamos una tableta para que no nos den la tabarra, desde ese momento alguien está tomando decisiones sobre ellos, ¿serán suficientemente inteligentes como para que nos gastemos dinero en su educación? Creo que la trascendencia de lo que estamos haciendo con los datos va mucho más allá que el recibir un servicio gratuito a cambio de publicidad.
Claro, la extracción sistemática de nuestra identidad también depende de los datos que de nuestra identidad nosotros pongamos, ¿no? Aunque realmente no es tanta, la información de nosotros no lo tienen tanto por el hecho de que digamos yo, por ejemplo, en mi caso, que hubiera dicho soy una señora de 20 años, estudiante de sistemas y vivo en Cartagena. Todo eso es mentira. Es a través de, si yo me manifiesto, siempre que yo me manifieste, a través de los like o no like en una página determinada, en Facebook, por ejemplo. Es decir, alguien que recuente las veces que yo he dicho que una cosa me gusta o no me gusta, se hace más o menos una idea de cómo soy, ¿no?
Bueno, en realidad aquí hay dos cuestiones que afectan a la privacidad y yo creo que es ahí donde está el truco. Primero, que pensemos que tenemos un control sobre quiénes somos o quiénes queremos ser en la red. Es decir, cómo nos proyectamos a nosotros mismos esa especie de yo aspiracional que queremos tener en Internet, que es el que damos a terceros y el que creemos que controlamos con lo que decimos, con el perfil que nos ponemos, con la foto, con las manifestaciones que hacemos, etcétera. Pero lo realmente importante de todo esto no es lo que contamos, sino que esas plataformas que nos dan servicios tienen de nosotros un montón de información que nuestro sistema, nuestro teléfono, nosotros mismos al movernos por una ciudad, al estar en un piso, al estar en un quinto piso, en un sótano, en un determinado edificio, toda esa información dada de manera continua que no somos conscientes de que estamos dando es lo que perfilaría y lo que sin duda alguna haría que nadie se creyese en una de estas empresas que verdaderamente vives en Cartagena y tienes 24 años.
¿Y cómo saben que yo estoy en un subterráneo o cómo saben que yo en ese momento, o que frecuento mucho la calle Príncipe de Vergara?
Porque llevas un espía en el bolsillo, llevas un teléfono móvil que te geoposiciona en tiempo real. Ese teléfono móvil tiene la capacidad de decir exactamente en dónde estás en cada momento. También las wifis cercanas impactan contra tu teléfono y te identifican. Y luego el teléfono lleva un giroscopio que permite saber a qué altura altura estás. Por lo tanto, es perfectamente posible saber dónde estás, si te paras 10 segundos o 10 minutos para sacar dinero de un cajero, si vas montado en bicicleta o vas en coche en atención a la velocidad a la que se mueve tu dispositivo. Es decir, si ese día has tenido una mala mañana, pues porque te has puesto una canción un poco tristona o si los lunes son peores días o días en los que está uno más sensible que los viernes.
¿Y qué interés tiene eso para el que en teoría quiera saber eso?
Teóricamente, inicialmente el interés era para vender una publicidad, lo que se llama el microtargeting, una publicidad mucho más ajustada. Si yo sé que alguien está más tristón un lunes y que tiene más tendencia a comprar, pues le venderé determinadas cosas o determinadas ideas, que es lo que ha pasado con las campañas electorales de Brexit, lo que ha pasado con las presidenciales de Trump y lo que parece que nos espera en las elecciones de ahora en adelante. Es decir, yo conozco al individuo de una manera completa y perfecta y le ofrezco aquello que crea que es importante para él. De ese modelo, en Estados Unidos, todavía en Europa estamos más protegidos, pero en Estados Unidos estamos evolucionando a tal vez usted va a dejar de pagar su crédito porque está empezando a comprar una tienda más barata. Y aunque usted no haya dejado nunca de pagar un crédito, resulta que creo que lo va a dejar de pagar en el futuro porque con los datos hacemos futurología. Así que no le voy a dar el crédito o le voy a retirar la próxima tarjeta. En ese escenario estamos ya.
Claro. Porque yo, por ejemplo, lo de la publicidad no lo he visto. Quiero decir, si el teléfono sabe que yo consulto webs de cómo sacar billetes para irme a Roma porque tengo ganas de pasar en Roma un fin de semana, a lo mejor, y eso lo saben, esta persona me dice, oye, no te pierdas esta oportunidad de este billete que tú no has sabido encontrar y que yo te lo mando y que es el más barato para ir a Roma. Ahí me beneficio yo.
Sin duda. No estoy diciendo que cualquier tratamiento de datos es malo. También nos están permitiendo, por ejemplo, darnos cuenta de hay un estudio chino que menciono en el libro que es muy interesante, en donde utilizando grandes cantidades de datos y algoritmos han sido capaces de saber qué enfermos se iban a despertar de un coma con muchísima mayor precisión de lo que lo hacen los médicos, lo que te da una esperanza en cuanto a la toma de decisiones en las enfermedades. No digo que los datos sean malos ni que no nos permitan tomar decisiones muy importantes sobre periodos que van a venir de escasez de recursos, sino que lo que estamos es en un entorno de empresas extractivas que nos perfilan, nos conocen mejor que si estuvieran dentro de nuestro cerebro, saben nuestros pensamientos, y eso nos limita como seres humanos, nos limita como seres políticos, nos limita como seres en crecimiento. Los chicos más jóvenes están limitados por el perfil que de ellos se han hecho desde su más tierna infancia, desde la primera ecografía que se compartió a través de WhatsApp, y eso es limitante en cuanto a las libertades, los derechos y las libertades de todos nosotros, y eso es lo que nos tiene que preocupar.
Estamos hablando con Paloma Llanaza, creadora de este libro llamado Datanomics. Estoy dándole vuelta a una cosa que me has contado hace un momento y que todavía no la he tragado, la tengo dando vueltas por la cabeza. El hecho de que nos puedan denegar un crédito sin que hayamos impagado nunca, sin que nunca hayamos dado información de nuestra solvencia, solo porque alguien que sabe dónde entramos a comprar, le dice a la entidad bancaria, este señor está comprando ya de oferta, con lo cual es que tiene menos liquidez.
Así es. De hecho, este es un caso real de la Federal Trade Commission en Estados Unidos, que lo detectaron, porque resulta que si uno compra en una tienda en donde el 85% de los que compran en esa tienda incumplen sus pagos, eso quiere decir que uno tiene tendencia a incumplir esos pagos. Por lo tanto, lo que hacen los datos es algo que ha deseado la humanidad siempre. Primero, saber qué es lo que piensa el que está enfrente y, segundo, qué es lo que va a hacer. Es decir, leer el futuro, echar las cartas en los pozos o leer los pozos de los datos que quedan en el fondo de la taza. Y en realidad esa posibilidad está ahí y de hecho se produce ya y ya hay algunas resoluciones, incluso en Noruega, en este sentido, y nos estamos acercando a un futuro distópico en donde si yo cambio mi estado de Facebook diciendo que estoy en una relación complicada, en donde parece que la persona con la que vivo, con la que tengo una relación, desaparece y tal, pues eso lo que indica es que voy a tener menor capacidad para enfrentarme a unas deudas en el futuro o a una hipoteca. Y por lo tanto, pues quien tenga esa información o quien la comparta con los bancos o con las entidades de crédito estarán en una situación que dirán, bueno, pues casi mejor se lo doy a alguien con una vida personal más estable.
Cuando yo, por ejemplo, hago una búsqueda en Google, ¿el algoritmo es el mismo? Es decir, ¿me va a salir a mí lo mismo que le salga a Goyo González?
Seguro que no, aunque busquéis lo mismo. No, estáis en el famoso filtro burbuja, que bueno, pues lo denominó así Eli Pariser en el 2011, y en realidad desde hace unos cuantos años, tanto Google como Facebook te muestra aquello que te reafirma en el sesgo de confirmación, aquello que quieres ver, aquello te autoeduca con tu propia realidad y no te deja ver la pluralidad del mundo, lo que desgraciadamente está resultando ser bastante problemático.
Pero ¿cómo sabe Google que desde cualquier ordenador estoy entrando yo? Estoy buscando tiendas de ropa en Santa Cruz.
Bueno, probablemente entres siempre desde los mismos ordenadores y desde el mismo teléfono móvil. Si lo haces desde otro, en el que le hubiéramos limpiado todas las cookies, en el que hubiéramos hecho una limpieza profunda del ordenador, probablemente te daría una búsqueda neutra. Pero si lo haces siempre desde el mismo teléfono o desde el mismo ordenador, te tiene pilladísimo y sabe que eres tú con un grado de aproximación bastante importante. Si en algún momento desde cualquiera de esos dos dispositivos te has conectado a Google, bien porque tienes un Android, un sistema operativo Android, o bien porque te has conectado para ver el correo electrónico, ya vincula ese dispositivo y vincula ese entorno contigo y ya da igual que estés desconectado porque sabe que eres tú.
Madre mía. ¿Cómo lo utilizan? ¿Pueden utilizar esta información los partidos políticos de alguna manera no demasiado elegante?
Bueno, de hecho la ley se lo permite. Yo personalmente, Carlos, estoy muy preocupada y muy indignada con la reforma de la ley electoral efectuada a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos mediante una disposición adicional. Me parece terrible que los partidos políticos se autorregulen a sí mismos y se autoden una norma que les permite hacer perfiles ideológicos. Creo que tenemos una historia en el siglo XX muy triste sobre lo que es hacer perfiles ideológicos de nadie, de cualquier tipo. Es decir, si mañana decidimos que alguien por su religión o por su orientación sexual o por lo que sea va a ser excluido o se va a tomar medidas incluso mucho más duras sobre él. Me parece terrible ese artículo, un artículo que no tiene ninguna base legal y que a los partidos ahora les permite algo más que spamearnos a través de WhatsApp. Les permite saber quiénes somos y además buscarnos en los confines de Internet para ver lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos y en base a eso hacernos una oferta u otra o si llegan al gobierno, Dios sabe lo que.
Tú eres abogada. Dices que solo nos va a quedar la ley, las normas, algunas reformas legislativas que deberían abordarse, ¿las en el libro?
Bueno, el libro está pensado para no aburrir al personal en la medida de lo posible y los abogados somos aburridísimos. La gente cada vez, además, cuando les damos consejos, salen corriendo a no ser que hayan venido a pedirlo. Y en el libro no hablo de las soluciones legislativas. En Europa tenemos un sistema más protector que el americano. Tan poco protector es el americano que el propio fundador, el propio CEO de Apple, Tim Cook, está pidiendo una regulación allí porque la cosa está desbocada. Y yo creo que deberíamos de poner en la agenda política y cosas que todos sabemos que estamos discutiendo, cosas que no son importantes para el ciudadano últimamente, pero creo que deberíamos de poner en la agenda política algún ejercicio de transparencia de que los usuarios supieran qué empresas son las que solo viven de los datos y qué empresas viven de vender otra cosa que no son los datos de sus usuarios. Y además de poner encima de la mesa una discusión que es que no limita la innovación, no limita el desarrollo de un país, no limita el desarrollo tecnológico, el hecho de que uno tome medidas contra esta industria de la extracción de datos que es perjudicial a medio plazo, como se ha demostrado.
Las preguntas inteligentes, como la inteligencia artificial, en este caso natural, gracias, las pone Goyo González.
Me acabo de leer su libro. ¿Me pasa ese martillo? Gracias. ¿Qué hago? ¿Destrozo el móvil? ¿Me abro la cabeza o me voy a una isla desierta a hacer esculturas con piedras?
Bueno, probablemente si te vas a la isla, y permíteme que te tutee, si probablemente te vas a la isla desierta, te irás con el móvil para que te vengan a recoger en algún momento.
Por tanto, primero destrozo el móvil, después me voy a la isla desierta con el martillo y hago esculturas con piedras.
Yo creo que ese sería el camino correcto.
¿Por qué, si mirar el teléfono de mi pareja es delito, los que me miran el teléfono sin mi permiso, todos esos a los que hemos hecho referencia, no están en la cárcel?
Pues es una inteligentísima pregunta que no me habían hecho hasta ahora y te lo agradezco mucho, pues porque resulta que tú firmas un contrato con ellos, unas condiciones generales de contratación que ni tú te habrás leído, ni yo me he leído.
Ni creo haberlas firmado.
Sí, ¿cuándo les ha dado a aceptar? Es decir, esto, los abogados estamos del lado del bien o del lado del mal. Y en este caso lo que hacemos es redactar unas condiciones que te muestren y te digan, las aceptas, y un link pequeñito que no, en el que no haces clic y te llevan unas condiciones de 40 páginas que tienes que leer en una pantalla diminuta. Y entonces, como tú tienes una gran urgencia por tener ese servicio, porque todo esto está pensado para que todo te apetezca mucho de manera inmediata, pues tú le das a OK y ya le has firmado una serie de condiciones.
La conectividad inteligente nos está volviendo tontos, por no decir gilipollas.
Bueno, yo creo que yo echo de menos un mundo con más sosiego, si eso te vale como contestación. Creo que no pensamos que la gente que hace un uso intensivo del teléfono hace un uso inteligente del teléfono, y en realidad pues es como sentarte en la silla de Nea en la puerta del pueblo, a seguir cotillando de la gente, lo que pasa que con unas connotaciones tecnológicas mucho más complejas.
Por Dios.
Si quieren ustedes más detalles, me parece apasionante.
No, a mí me parece, pero a mí me da un miedo horrible. Sí. Decía, no quiero aburrir con mi libro, lo que has hecho ha sido aterrorizarnos.
Bueno. Eso es. Entretenernos. Datanomics, Paloma Llanes, a la que agradezco mucho que sea fiel a su apellido y que además haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, Paloma.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarme este ratito.